Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que de lunes a viernes 22:30 por Radio Cooperativa escuchan nuestros queridos oyentes. Como ustedes saben, no solo sale por Buenos Aires, capital de la Argentina, en Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik. Si quieren escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, pueden hacerlo entrando a mundosputniknews.com. Estamos en nuestro mes aniversario porque hace un año que ininterrumpidamente, de lunes a viernes, en verano, en invierno, en todas las estaciones, en todos los feriados, salimos al aire y por eso mismo digo, estamos en nuestro mes aniversario. Hace más de un año que venimos dando las noticias internacionales y como siempre buscando una visión alternativa, tratando de explicar este mundo tan complejo, tan raro, tan en transición, invitando a especialistas, a quienes nos pueden explicar de una manera diferente, más amplia, más profunda, en los momentos difíciles y a veces complejos que estamos viviendo. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, con dos entrevistados que esperamos que van a ser de mucho interés para tratar un tema de América Latina, pero también con otras noticias del mundo que, como siempre, llaman nuestra atención y nuestro foco periodístico para tratar de comentarlas y compartirlas con los oyentes de Voces del Mundo.
Sí, estoy segura que a nuestros oyentes les va a encantar. Es un programa que va a tener un tinte histórico, pero también nos va a traer mucho sobre la realidad de América del Sur hoy. Voy a dar el teléfono para aquellos que nos quieren llamar, 52-7507-70. Tenemos también las redes, Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @VocesMundo, @r-cooperativa. Y si te parece, Néstor, ya mismo vamos a dar una vuelta al mundo.
Vamos.
Hoy en el mundo.
Arrancamos con Francia porque hoy hubo un atentado en las calles de París, en pleno centro, en los Campos Elíseos, esa avenida muy famosa de París, cerca del Arco del Triunfo. Hubo un atentado que se puede decir a esta altura que fue un atentado terrorista porque lo reivindicó el Estado Islámico. No están claras igual las circunstancias. Se sabe que un hombre bajó de un automóvil con una semiautomática, mató a un policía parisino, hirió a otros tres. Después el mismo agresor fue abatido, fue asesinado. Y se busca también a un segundo posible cómplice de esta situación, una situación que tiene en vilo a Francia desde hace mucho tiempo. Rige el estado de excepción en ese país,
claro,
europeo a partir de los atentados.
Renovando.
Sí, de los atentados que hubo a lo largo de los últimos 2 o 3 años, y la circunstancia especial de este atentado en particular es que se produce a 3 días de las elecciones presidenciales, ¿no? Así que, bueno, obviamente el gobierno de Hollande llamó a una reunión de urgencia del gabinete. Están, si bien ahora son ya la madrugada en Francia, estuvieron reunidos viendo qué hacer. Algunos candidatos suspendieron el cierre de campaña, otros se siguieron movilizando. Hasta ahora fue acotado a esa situación. La novedad más reciente es que el Estado Islámico reivindicó esta situación que se dio hoy a las 9 de la noche, hora de Francia, en las calles de París. Insisto, un muerto policía, un muerto el que lo asesinó al policía, y 3 más agentes de la policía de Francia heridos por este atentado.
Y hoy hubo también en Venezuela nuevas marchas. Ayer comentamos, el día 19 de abril es la fecha de la independencia de Venezuela de 1810 y hubo importantes manifestaciones a favor del gobierno de Nicolás Maduro y también en contra. Lamentablemente hubo también 3 muertos. Se sabe que por lo menos 2 de ellos no estaban en las marchas cuando fueron abatidos, recibieron balazos en la cabeza, por lo que se supone que fueron grupos sicarios o barras bravas de la oposición que intentaron crear el caos. En otro caso, la mujer que falleció estando ya en el hospital también le cayó un frasco en la cabeza y por esa razón tuvo una conmoción cerebral y murió. En todos los casos son muertes muy dudosas y están investigándose. Te comento, Néstor, algo curioso que pasó en el día de hoy fue, digo, en torno al nivel internacional de lo que el caso Venezuela está tomando, que el secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, el que fue el primer ministro portugués, y ahora lidera las Naciones Unidas, llamó al diálogo. Y digo que llama la atención porque el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en lugar de llamar al diálogo, como es lo que corresponde, está llamando a unas elecciones anticipadas.
Sí, sí. No solo Almagro, sino también la postura que han tenido muchos gobiernos sudamericanos, hoy se sumó también Alemania, es de condena del gobierno de Maduro, por eso la expresión de Guterres pone un poco más de racionalidad, de hablar, de reactivar la mesa de diálogo, que es la única forma de que puedan ordenar ese tan difícil problema que tienen los venezolanos.
Sí, y hoy que vamos a estar justamente con Colombia, después lo vamos a hablar con los invitados de ella, pero por ejemplo llama la atención de ese doble estándar. Yo estaba viendo, por ejemplo, noticias sobre ese país a propósito de los invitados que tenemos hoy, y llama la atención, por ejemplo, la cantidad de asesinatos y hostigamiento de líderes sociales en lo que van del año, ¿no? Por ejemplo, la ONG Somos Defensores habla de varias decenas de asesinatos, incluso en el año 2016, el año pasado, se dijo que hubo 63 defensores de derechos humanos y 885 víctimas de hostigamiento. Esto llama la atención porque de Colombia, por ejemplo, el señor Luis Almagro,
no se le reclama la Carta Democrática, ni tampoco de México, que tiene unos cuantos miles más de muertos que los que mencionaste para Colombia.
Ese era el otro ejemplo. El ejemplo de México, hace más o menos 15 días se descubrió varias fosas comunes con 250 cadáveres, y se está hablando de más de 100.000 muertos. Entonces, digo, tampoco el señor Luis Almagro dice nada. Llama la atención este doble estándar, ¿no?, que hay con Venezuela y con respecto a otros países muy violentos de nuestra región, como son México y Colombia.
La voz invitada.
Bueno, y ya les adelantamos un poco con Néstor con quiénes son nuestros invitados hoy. Sabemos que son dos colombianos, unos chicos muy jóvenes, que son investigadores del colectivo Frente Unido. Ahora vamos a hablar con ellos, pero están acá Nicolás Herrera y Lorena López. Ellos, este colectivo Frente Unido, se ha ocupado mucho por la recuperación de la memoria del cura colombiano Camilo Torres. ¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, Lorena, Nicolás.
Muchas gracias, Telma y Néstor.
Telma y Néstor, y oyentes, muy buenas noches.
Gracias a ustedes.
¿Ustedes son historiadores, sociólogos, tienen o directamente se ocuparon simplemente de investigar este tema motivados por alguna razón?
Yo soy psicólogo de profesión, pero siempre me interesé por temas sociales y por temas históricos de Colombia.
Y mi formación es licenciada en Historia en Colombia, así que también mi interés, además de lo académico, también creo que el interés es también en cómo tú quedabas las noticias ahora, cómo se recepciona, ¿no?, la historia del país, que a veces es muy tergiversada, ¿no?
Claro. Sí, la idea que uno tiene acá de Colombia es, digamos, muy idílica, en cierta medida, porque cuando uno empieza a estudiar la historia, es la historia terrible de un país que ha estado dividido prácticamente por décadas, que ha sufrido muchísimo desde los asesinatos de los paramilitares, digamos, la muerte atraviesa Colombia, y sin embargo la idea, no sé que ustedes como colombianos cómo lo han vivido, pero la idea que hay en la Argentina es que es un país muy tranquilo, casi se piensa en las playas, en el café, pero no se piensa en la verdadera historia de Colombia, ¿no? No sé si ustedes lo han vivido así.
Sí, yo retomaría un poco la metáfora de 100 años de soledad para decir que el hilito de sangre todavía llega hasta nuestros días, ¿no?
Otro grande, otro colombiano grande.
Y que nos vincula mucho con esas generaciones anteriores, ¿no? O sea, Colombia no solo ha vivido en guerra ahora, en las últimas 6 décadas, sino que desde la fundación de la República hace 200 años, digamos, no hemos parado en la guerra. Y hay un continuum de la guerra que se va modificando sus móviles, pero al final se va construyendo un Estado, que es el Estado que tenemos hoy, que es un Estado totalmente criminal.
Sí, hay quiero decir algo también de Argentina, pero tiene que ver con el comentario del territorio sudamericano. No siempre se dice también Argentina un territorio de una población pacífica y demás. La verdad es que la guerra civil de Argentina, que arranca en 1820, 10 años después de la independencia, o del primer gobierno patrio, en realidad en 1810, duró varias décadas y hubo decenas y decenas de miles de muertos. Fue muy sanguinaria. El siglo XX no hubo una guerra civil, se terminó eso, pero también fue un año tremendamente violento. Ahora, Colombia, como vos decís, Nicolás, después de los propios sucesos de la guerra civil del siglo XIX, que afectó a casi todos los países post-independentistas de Sudamérica, continuó a lo largo del siglo XX, ¿no? Un conflicto armado de muchísimos, muchísimos años, que hoy por suerte pareciera ir encarrilándose. Pero bueno, ustedes trabajaron mucho en la historia del siglo XX, la historia de la violencia política, ¿no? En ese periodo.
Sí, un poco conectando esto que dices de las guerras civiles del siglo XIX, creo que lo fuerte en Colombia ha sido la hegemonía de dos partidos, ¿no? Uh-huh. Es como el monopolio del poder, el Partido Liberal y el Partido Conservador, sí. Uh-huh. Quienes desarrollaron cruentas guerras a final del siglo XIX y todo lo que fue los comienzos del siglo uh-huh. XX, ¿no? Uh-huh. Creo que eso da pie para poder entender esta guerra entre estos dos sectores que después deviene, ¿no?, en la persecución de los liberales radicales, uh-huh. que es como una disidencia, por decirlo así, del partido tradicional uh-huh. liberal, ¿sí? Y son estos liberales radicales de disidencia que luego confluyen alrededor de esta figura tan emblemática y que se conoce como es Jorge Eliécer Gaitán, ¿no?
Sé que tuve la suerte, me encantó viajar un par de veces a Colombia. La primera vez me traje este libro que se llama ¿En qué momento se jodió Colombia? Es una recopilación de muchos autores, periodistas, sociólogos. Y lo primero que dice en Colombia en esta posición, tiene una hora exacta de en qué momento se jodió, que fue el asesinato de Gaitán, ¿no? En abril del año 48, el 9 de abril.
El 9 de abril.
A las 13 horas y no sé cuántos minutos, 45. Uno de los autores dice, ahí se empezó a arruinar, a joder, como dice esto Colombia.
Yo invito a escuchar cómo se anunció ese día la muerte de Gaitán.
Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la Revolución Popular Izquierdista Colombiana! ¡Aló, aló, aló colombianos en el exterior! ¡Aló, aló colombianos en el exterior! ¡Aló, aló colombianos en el exterior! A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, Armstrong Félix 1415 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliécer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliécer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia.
Nicolás, Lorena, 2 cositas. Primero, si coinciden con que el asesinato de Gaitán fue el momento en que se jodió Colombia. Y segundo, que cuenten a nuestros oyentes brevemente el contexto en el que se dio ese asesinato.
Yo diría algo cortito y luego me sigue Nico. Como hecho fáctico, sí, pero hay una previa que casi nunca se cuenta, ¿no? Y es la persecución del Estado conservador, la hegemonía conservadora que venía del siglo XIX, a todos los liberales. O sea, uh-huh. palabra más, palabra menos, una masacre sistemática a todo el movimiento de base. Uh-huh. O sea, no es el 48, hay unos antecedentes en los 30, incluso uh-huh. previo en los 20, con la persecución al movimiento de los socialistas, ¿no? Que son como los precursores, si se quiere, de la izquierda en Colombia.
Sí, yo creería también, digamos, que la pregunta da para múltiples respuestas, ¿no? ¿En qué momento se jodió? Y depende de quién lo responda, puede decir en qué claro. momento se jodió. Digo, nosotros podríamos decir, se jodió cuando derrocaron a la revolución, la única revolución triunfante en Colombia en 1853, liderada por un general bolivariano, ¿no? Que después termina muriendo en Centroamérica como un internacionalista combatiendo, ¿no? José María Melo. Podríamos decir, se jodió en 1928 cuando se da la masacre en las Bananeras, con más de 5.000 asesinados por parte del ejército colombiano al servicio de la United Fruit Company,
¿no? Que suena, es lo que aparece
suena
el cine
al golpe
de Soledad.
Contra el guatemalteco,
contra Arbenz.
Arbenz. United Fruit también.
Claro, pero sin duda, digamos, como un símbolo. Yo creo que hay muertes que, o hechos que catalizan un proceso. Y el asesinato de Gaitán es un hecho catalizador de la historia reciente de Colombia.
¿Quién era Gaitán? ¿Por qué no nos cuentan el personaje?
Gaitán era un abogado, hijo de la clase media. Su padre era librero de libros de usados y su mamá era profesora, maestra de escuela, ¿no? Él estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, se licenció con honores, con una tesis sobre las ideas socialistas en Colombia. Era muy amigo con Tertulio de todos los socialistas de los años 20 y con Tertulio de los poetas más connotados de la época, como León de Greiff, y gente de mucho valor cultural para la historia del país. Y luego va a estudiar un posgrado a Italia, ¿no? En criminología. Pero al regreso a Colombia en los años 30 se dedica a trabajar con los campesinos, a reivindicar los derechos de los campesinos, a defender la lucha de los campesinos, y se hace muy famoso, uno, porque defiende a los familiares de las víctimas de la masacre de las Bananeras. Y su juicio termina siendo un elemento determinante para la caída del gobierno conservador. ¿Sí? Y luego comienza a organizar el campesinado y a defender al campesinado de la arremetida conservadora. Porque los conservadores en Colombia, ¿sí?, en los años 30, crearon algo que se llamó la APEN, la Asociación Patriótica Económica Nacional, que era como una suerte de asociación de terratenientes que tenían como función matar liberales. ¿Sí? O sea, los paramilitares en Colombia, los paramilitares recientes,
los que están ahora,
y ahora, ya, digamos, ¿no?, que está con Uribe y toda esta caterva de gente, digamos, todos estos criminales, tienen sus antecedentes en la estructura paramilitar criminal de los conservadores de los años 30, que en los años 40 toma más fuerza porque el gobierno conservador se vuelve más virulento. Y aquí quiero como ir empatando un poco memorias, ¿no? Porque el ministro del Interior del gobierno de Mariano Ospina Pérez en 1948, cuando asesinan a Gaitán, el ministro del Interior se llamaba Juan Antonio Montalvo. Juan Antonio Montalvo tenía una hija que se llamaba Teresa. Juan Antonio Montalvo, defendiendo al gobierno conservador en el Senado de la República, en el Congreso Nacional, pronunció una frase que es una frase emblemática de la derecha colombiana. Dijo: a los liberales hay que arrasarlos a sangre y fuego y no debemos dejar ni la semilla.
Eso en el Congreso.
En el Congreso, siendo ministro. ¿Sí? Este ministro tenía en el imaginario político y cultural de Colombia, de la clase alta, de ser como un papa laico, porque era ultracatólico. Y tenía un grupo de ultracatólicos con los que él se reunía que se llamaba La Comunidad. Su hija, Teresa, se hizo monja cuando grande. Sus dos hijos se hicieron curas. Pero Teresa, cuando era una adolescente en los años 40, tuvo un noviecito, ¿sí?, que lo hizo cura. Y ese noviecito era Camilo Torres.
Ah, mira. Estamos con Nicolás Herrera y Lorena López.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Estábamos hablando con Nicolás Herrera y Lorena López. Lorena es historiadora, Nicolás es psicólogo, pero ambos pertenecen al Frente Unido, que investiga, entre otras cosas, la recuperación de la memoria de Camilo Torres. Ya vamos a ir a Camilo, pero ahora nos vamos a quedar con Gaitán. Él, el día que lo matan, el 9 de abril de 1948, estaba dando un discurso vinculado con su propuesta como candidato. Y yo pensaba, antes de escucharlo otra vez a Gaitán, como lo vamos a hacer en unos minutos, un par de cosas quería comentar. Por un lado, Néstor hacía referencia al día que se jodió Colombia y ver la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán como ese hecho, porque en realidad, si bien vos nombraste otras fechas, Nicolás, que también fueron tremendas para Colombia, a partir de ese momento Colombia jamás se recuperó podríamos decir, a partir de ese momento, Colombia siempre estuvo, lamentablemente, en guerra civil. Y yo me acordaba dos cosas de ese día. Por un lado, la coincidencia histórica que hizo que ese día en Bogotá estuvieran reunidos cuatro hombres grandes. Uno era Gaitán, que fue asesinado. El otro era el general Marshall, aquel famoso general Marshall que después fue tan famoso en Europa, el Plan Marshall. Ese señor estaba en Bogotá porque en Bogotá se estaba llevando a cabo la primera reunión de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Es decir, nos estaban sellando el destino de América Latina ese día los Estados Unidos.
Hoy hablando de Almagro, ¿no?
Hablando de Almagro. Y ese día había dos jóvenes. En esa misma coincidencia, ese 9 de abril, había dos jóvenes, esa tarde estaba uno que fue premio Nobel de Literatura y que vos citaste, Nicolás, estaba Gabriel García Márquez, que era estudiante de periodismo, y estaba Fidel Castro, también el joven Fidel Castro, que estaba protestando contra la OEA, contra la creación de la OEA como líder estudiantil, y que tenía una cita con Gaitán a las 2 de la tarde. O sea, la cita entre Fidel, el joven Fidel, y Gaitán nunca se llevó a cabo porque Gaitán fue asesinado. Y el asesino de Gaitán, bueno, si uno lee Gabriel García Márquez, supone que fue la CIA. Si uno lee la historia oficial, supone que fue un señor que finalmente fue linchado y murió. Así que el pobre hombre, o no, nunca pudo decir si era el asesino o no de Gaitán, ¿no es cierto?
Sí, lo que sí está claro por un archivo de información del gobierno cubano es que en los años 60 el gobierno cubano captura a un agente de la CIA, y el agente de la CIA que estaba haciendo operaciones encubiertas en Cuba relata en video, en una entrevista policial de inteligencia, relata los hechos del 9 de abril. Y dice que había una operación de la CIA que se llamaba la operación, y ya no me acuerdo cómo se llamaba. Tenía un nombre.
Como todas las operaciones.
Como todas las operaciones que le habían ofrecido al asesino, a Juan Roa Sierra, del asesino de Gaitán, que lo matara, y que ellos se encargaban de todo el operativo de sacarlo del país y de arreglar. El tipo dice en la entrevista que tenía que matarlo, lo dejaron a su suerte porque era un testigo. El tema es que llegamos a esta información porque los cubanos, el gobierno cubano, le muestra en privado la entrevista completa a la hija de Gaitán. Uh-huh. Y la hija de Gaitán, Gloria, que ha sido una mujer valiente, que ha mantenido la memoria de su padre, lo pudo socializar y hacerlo público, uh-huh, que detrás de eso no había solamente el odio conservador, sino había toda una cadena en contra de él, del comunismo, digamos. Y
advirtiendo, estaba pensando que tal vez entonces Gabriel García Márquez, cuando lo escribe en su memoria, este relato, porque él cuenta muy claro, él lo cuenta como si él hubiera sido testigo, como si él vio el momento en que el hombre de traje, que, digamos, da a entender de que era de la CIA, y estuvo, digamos, no evitó a que mataran al asesino, ¿no? Entonces, digo, se me ocurre pensar que tal vez Gabriel García Márquez pudiera tener, como estaba tan próximo de Cuba, pudiera tener, uh-huh, esa información. Y de hecho, ese día, bueno, por eso digo, me parece que es muy significativo que a partir de ese momento la OEA empieza a tomar destino en nuestros países. Uh-huh. O sea, ya estaba Estados Unidos planificando como el diseño de nuestra región, y Colombia siempre tenía un papel fundamental en ese diseño, ¿no es cierto?
Hay una película que no sé cuál es la opinión de ustedes, colombiana, que se llama Roa, que la dieron aquí en Argentina hace no mucho tiempo, y que la verdad que la reconstrucción histórica a mí me gustó mucho, no sé si la veracidad, pero un poco indica eso, un asesino individual, digamos, pero atrás de él una gente muy misteriosa que aparece en la película, en autos siempre ocultos, instigándolo a que lo haga. No sé si tienen alguna opinión sobre eso.
No la vimos, sí escuchamos y leímos las críticas, y creo que queda en una lavada de cara de los reales autores intelectuales del asesinato de Gaitán, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre un poco compartimos tu valoración, o sea, es Roa Sierra y se acabó, pero no hay una determinación de decir realmente fue el Estado colombiano el que estuvo detrás del asesinato de...
Por los Estados Unidos, el audio decía, ¿no? El gobierno conservador manda a un asesino conservador para matar con arma conservadora al líder del pueblo, ¿no?
Y que tampoco la relación histórica de Colombia con Estados Unidos pues es muy simbiótica, o sea, incluso previo a esa fundación de la OEA, que es la antesala, o sea, está la secesión de Panamá, la negociación de las élites colombianas a partir de facturar muchos millones de dólares para liberar el territorio panameño para que Estados Unidos hiciera el canal. O sea, siempre Colombia ha sido estratégico para Estados Unidos geopolíticamente, por recursos, y porque también la política colombiana desde tiempos históricos ha estado muy ligada a la entraña y la política estadounidense.
No por nada tienen tantas bases militares norteamericanas en Colombia, ¿no?
Sí, es una vergüenza.
Estamos con Lorena López y Nicolás Herrera.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Estamos con Lorena López y Nicolás Herrera, ellos son colombianos, investigadores del colectivo Frente Unido, y este Frente Unido tuvo como objetivo siempre la recuperación de la memoria de Camilo Torres. Antes de ir a la figura del cura Camilo Torres, estábamos viendo la figura de Jorge Eliécer Gaitán, y la importancia que tuvo, no solo para Colombia, ¿no?, sino para la región, ese asesinato de este líder, como decían ustedes, de en parte perseguido por los conservadores, pero también en parte fue para abortar la posibilidad de un cambio, ¿no?, de una revolución en Colombia, porque siempre el imperio intentó esta cosa del bipartidismo. En Venezuela se llamó pacto de punto fijo, que era lo mismo, era que una vez gobernaban los adecos, los de la democracia cristiana, la otra vez gobernaban los de COPEI, pero siempre se repartían el poder entre ellos, ¿no?
En Colombia se llamó Frente Nacional.
Claro, exactamente. Bueno, o ellos mismos, los republicanos y los demócratas, ¿no? Se van, es decir, son dos caras de la misma moneda y de esa manera se garantiza la continuidad del poder. Pero escuchemos lo que decía justamente antes de ser asesinado Gaitán cuando estaba proponiéndose como candidato.
Conocemos sus nombres, del pueblo liberal y el pueblo conservador los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses. En contra de los intereses del pueblo que trabaja. En contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. En contra de los profesionales y en contra de los intelectuales. En contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal.
Bueno, estábamos escuchando el discurso de Gaitán, justamente un discurso muy, digamos, de izquierda, se puede decir prácticamente, ¿no? Muy anti-oligárquico, y seguramente esto fue en parte lo que le costó la vida.
Sí, sin duda, digamos, la figura de Gaitán es la figura por excelencia en el imaginario político colombiano de la resistencia, ¿sí? Las guerrillas colombianas contemporáneas, el Ejército de Liberación Nacional, las FARC, en su momento el M-19, el movimiento 19 de abril, porque el 19 de abril de 1970 se robaron las elecciones en Colombia. Todas tenían como referencia a Gaitán, ¿no? Y los políticos que siguieron históricamente siempre tuvieron como una referencia a Gaitán. Este no habla como Gaitán, este sigue más o menos las ideas de Gaitán, este recoge el legado político de Gaitán. Siempre había como un diálogo o un distanciamiento en los pensadores o en lo político progresista, vamos a llamar de alguna manera.
Y el caso de Camilo Torres, para ir entrando en ese tema, ¿lo tuvo como referencia a Gaitán? ¿Lo conoció? ¿Lo frecuentó?
Sí, la relación de Camilo con Gaitán es una tarea que hay que recuperar en un detalle fino, digamos, de la relación personal. Sí sabemos que en 1928, cuando Gaitán fue concejal de Bogotá, fue a una lista, concejal sería como un legislador, como un diputado de la ciudad, fue en la misma lista con Calixto Torres Umaña, que era el papá de Camilo, ¿no? Y en los años 40, en los viernes, en el Teatro Municipal de Bogotá, que hoy se llama Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en el Teatro Municipal los viernes se hacían los viernes culturales y uno de los actos era oír discursos. Y el discurso más concurrido era el discurso de Gaitán.
Claro.
Y Camilo frecuentaba los viernes culturales para ir a escuchar a Gaitán.
Siendo muy joven, porque
tendría 17 años, digamos, ¿no? Y es paradójico porque iba a los discursos de Gaitán y salía con la hija de Juan Antonio Montalvo, ¿no? O sea, era la burguesía, bueno, que estaba inmersa ahí en esa misma lógica.
Claro,
lógica, ¿no?
Porque era hijo de ricos, Camilo Torres. O eran los padres, tengo entendido que eran de la alta burguesía colombiana.
Sí, Camilo era de una familia muy influyente, ¿no? O sea, su papá había sido rector de la Universidad Nacional de Colombia, que sería en Argentina como la Universidad de Buenos Aires, una universidad la más importante del país, y su madre era heredera, ¿no? De terratenientes con dinero, tuvieron, claro, un hotel, el Hotel Ritz de Bogotá, uh-huh, era de la madre de Camilo Torres en los años 20, digamos. O sea, claro, no vivía mal, pero tampoco era de la burguesía extrema.
En Europa también, lo llevaron de niño a Europa, ¿no?
Sí, ahí estuvo la familia, pero estando muy, muy chiquitos, estuvieron prácticamente un año o dos años, no fue mucho, y ahí regresan.
¿Y cómo
a
fue
Colombia,
esa evolución del niño de una familia, digamos, relativamente con buena posición, a un revolucionario como fue Camilo Torres?
Sí, un poco, pues es el relato de la madre, ¿no? Que es como el relato más, más íntimo y más cercano. Ella inicialmente dice que de niño siempre fue como muy, muy intuitivo, como que le molestaba a los niños en la calle, al sentido de la miseria que existía. Ay, perdón. Ahí sí se la quiero dejar mejor a Nicolás, que ha desarrollado más el tema.
Sí, yo creo que hay un tema muy central en Camilo, y es que él descubre desde muy niño la existencia del otro, del otro como excluido.
Claro.
De manera intuitiva, primero de niño, viendo a otros niños que están en la calle y están descalzos y le llaman chinos de la calle, y dice, ¿y por qué le llaman chinos de la calle si son niños como yo? Ah, porque ellos no tienen ropa y no tienen familia y no tienen casa. Bueno, ¿por qué no le dan una casa? Los visten, les ponen zapatos y son como nosotros y llamamos niños, no le llamamos chinos de la calle, digamos. Era como una búsqueda humana.
De igualdad.
De igualdad humana. Y luego se encuentra con el cristianismo, ¿sí? Con un cristianismo que lo atrae el cristianismo de unos curas franceses dominicos que vienen con la nueva teología francesa, que dicen que el centro de la teología es el amor al prójimo, y el amor al prójimo tiene que ser un amor que se traduzca en acciones materiales, concretas. O sea, no basta con decirle al otro yo lo amo y está aguantando hambre, digamos. ¿Sí? Ahí, ese amor tiene que resolverse dándole de comer. En algunas cosas es asistencialista, pero era algo que no se veía en Colombia, en la curia colombiana. Entonces a Camilo lo atrae, él dice, bueno, si el cristianismo, lo central es el amor, y el amor es para que la gente esté mejor, yo quiero ser un profesional de tiempo completo en eso, ¿no? O sea, ¿qué profesión tiene usted? Profesional del amor. O sea, una cosa de una convicción, y entra al seminario, y luego en el seminario dice, pero para realizar el amor eficaz, necesitamos unos instrumentos. Y estudia sociología, se va a Lovaina, a la universidad más avanzada de la iglesia. Bélgica en ese momento, cruce de caminos, tenía todo, digamos, las posibilidades, estaba cerca de Berlín, estaba cerca del campo socialista, estaba cerca de París.
¿En qué año estamos hablando?
Del año 54 al año 58, la posguerra, la apertura, había un montón de debates que a él le sirve mucho y lo van a alimentar. En el campo socialista, Camilo Torres ve las experiencias de Yugoslavia, de los consejos obreros, y eso le queda como muy marcado, que sería como en Argentina las experiencias de la fábrica recuperada. Y él llega a la convicción de que no es necesario estatizar todo, que también los obreros tienen posibilidades de organizarse en cooperativa, como esta radio, y organizarse y generar su propio trabajo y generar su propia autonomía, que también le dispute al Estado discursivamente y no solamente termine siendo como subsumido por el Estado. Pero descubre otra experiencia, ¿sí?, que es muy central en Camilo. Descubre los argelinos. en París, los argelinos exiliados en París, y a través de una mujer muy influyente, que la llamaban Guillaume Olivieri, una francesa, lo relaciona con el Frente de Liberación Nacional, ¿no? Y le dice, ¿usted quiere entender algo de lo que está pasando en este mundo? Tenga. Y le entrega el libro Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon. ¿Sí? Algunos dicen que leyeron de la gente más de avanzada en Colombia, en los 60, conocieron a Frantz Fanon porque Camilo les prestaba el libro en francés. Digamos, hay una búsqueda de Camilo de decir, el cristianismo tiene que realizarse, para que se realice tiene que tener políticas públicas, pero luego llega a la conclusión de que esas políticas públicas no las va a hacer la burguesía porque tiene que renunciar a sus privilegios. Y entonces tiene candente la Revolución Cubana. Para Camilo había una referencia muy, muy marcada, que era la referencia del Che Guevara. Digamos, Camilo Torres y el Che Guevara tenían un horizonte y Camilo seguía al Che.
¿Se conocieron?
No tenemos información de eso, ¿no? Pero la información más cercana que tenemos son un documento y una entrevista. Una entrevista que le hacen a Camilo, en donde le preguntan, ¿usted qué sabe que el Che Guevara está en las costas colombianas? Y él dice, no, a mí no me han dicho nada, ¿sí? Yo no creo, porque, y si está, mis compañeros revolucionarios son muy malditos porque no me han contado a mí que yo tengo ganas de conocerlo, ¿no? Esa es la primera información. La segunda es el mensaje a los pueblos del mundo a través de la tricontinental del Che, en el que el Che hace un balance de las luchas del tercer mundo y hace un balance de los héroes y de los mártires. Y para referirse a Colombia, se refiere a Camilo Torres. O sea, hay una sintonía en las búsquedas, ¿no? También hay que entender que el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla donde combatió Camilo, era de influencia del foco guevarista, claro, ¿no? Entonces hay una relación que lo va llevando a decir, la política, el cristianismo primero, le genera una ética, la sociología le genera unas herramientas, la política de izquierda le genera un horizonte.
Cuando se conocieron Gaitán y Camilo, Camilo.
Sí, se conocieron su papá, el doctor Calixto Torres Umaña.
Sí, habías comentado, discúlpame, me confundí, que ya lo habías dicho esta respuesta. ¿Y cómo se llega a la teología de la liberación?
Bueno, el tema con la teología de la liberación es posterior a la muerte de Camilo, ¿no? El primer documento que aparece sobre teología de la liberación aparece en el año 1968 por el teólogo Gustavo Gutiérrez, el peruano. Pero es un proceso de grupos de intelectuales cristianos de muy avanzada que tienen dos grandes influencias. Digamos, primero, el Concilio Vaticano II. Y luego van a tener la conferencia de Medellín en 1968, ¿no? En medio de esos dos está la figura de Camilo Torres, que sin hablar de teología de la liberación, practica un horizonte de teología de la liberación.
Exactamente. Estamos con Nicolás Herrera y Lorena López.
Voces del Mundo. Lunes a viernes, desde las 22:30.
Hola compañeros, otra vez Lilia Daido. ¿Por qué dicen algunos medios que las relaciones hoy en día entre Colombia y Venezuela son bastante complicadas? Y además, ¿qué pasa con las bases yanquis en Colombia al día de hoy? Telma, mencioname al aire el título de tu libro, no lo he podido encontrar en ninguna librería. Gracias compañeros.
Hay obviamente temas de la actualidad colombiana y venezolana también que vamos a tratar si tenemos unos minutos de hablar con ustedes hacia el final del programa. Pero para continuar con Camilo, tenemos un audio de Camilo Torres. Lo escuchamos y continuamos la entrevista con Nicolás Herrera y Lorena López.
Padre Torres, si se llevara a cabo una revolución por la fuerza, ¿usted sería partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia?
Yo soy partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia aún en el caso en que no se diera ninguna clase de revolución.
Bueno, tenía una postura bien radical dentro de los sacerdotes, ¿no? Como bien decías, Nicolás, previo a lo que se llamó la teología de la liberación, pero ya señalando un camino en esa línea. ¿Qué queda hoy de, vos decías, él militó en el Ejército de Liberación Nacional, qué queda hoy como legado de Camilo Torres para ir trayendo la entrevista hacia la situación actual de Colombia?
Yo creo que aún quedan muchas bases cristianas, movimientos de base cristiano que siguen confluyendo alrededor de la memoria de Camilo, y a partir de esa memoria de Camilo desarrollan trabajos territoriales, trabajos de derechos humanos. Creo que eso es una impronta muy marcada en Colombia y que poco se conoce también este gran movimiento social de cristianos, ¿no? Y que fue muy azotado y muy perseguido por el Estado colombiano y por pues, la derecha, ultraderecha colombiana y los paramilitares en la década de los 80, ¿no? Ajá. Hay una experiencia muy fuerte en Medellín de un movimiento de base cristiano, se llaman las comunidades eclesiales de base, que con la incursión paramilitar en los 80 en los barrios, estas comunidades literalmente enterraron en canecas, en sus patios de la casa, todo el material alusivo a lo que ellos trabajaban, y en ese material estaba la teología de la liberación, estaba Camilo como figura, ¿no? Uh-huh. Entonces, como para decir que sigue caminando Camilo en el movimiento social también.
Sí, en el movimiento estudiantil recupera mucho la figura de Camilo en las universidades. Siempre hay una disputa por la simbología. Las universidades colombianas todos los meses pintan de blanco las paredes y a las 2 horas está otra vez llena de grafitis. Y sobre todo hay una disputa por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional, que los estudiantes la bautizaron desde los 60, la Biblioteca Camilo Torres. O sea, los estudiantes también lo mantienen mucho. Y en el Ejército de Liberación Nacional, por tradición, que fue comandada 20 años por un cura español, el padre Manuel Pérez, hay una fuerte influencia y hay una presencia permanente de Camilo Torres. Sí. De hecho, en la instalación de los diálogos en Quito, el comandante Pablo Beltrán hace un llamado a decir, no nos olvidemos del llamado que hace Camilo Torres, el legado que nos deja de que pongamos el acento en lo que nos une, sí, y prescindamos de lo que nos divide. O sea, la figura de Camilo sigue siendo muy importante, ¿no?
Y antes hablábamos de la muerte de Gaitán. ¿Cómo fue la muerte de Camilo Torres?
Y la muerte fáctica está oficialmente escrita, es en un combate, en su primer combate. La mística de la época de los 60 era que para graduarse como guerrillero había que hacer un combate y recuperar el fusil del enemigo, en este caso del ejército colombiano. Es en ese primer combate que Camilo, yendo a recuperar un fusil, le disparan y muere, ¿no?
¿Tenía cuántos años?
Murió en el 66, 37 años.
37 años cumplidos. Había cumplido años el 3 de febrero y muere el 15 de febrero del 66.
¿Hay en Bogotá o en alguna ciudad colombiana, no sé, estatuas, figuras, recuerdos, recordatorios de Camilo?
Sí, como busto, y que es muy particular, hay un busto en una universidad pública, en la Universidad del Valle en Cali, que lo hizo el movimiento estudiantil en la década de los 70. Y es un busto que ha permanecido y que incluso hubo un debate hace pocos años porque lo querían quitar, y el movimiento se organizó y dijo, no, el busto se mantiene. Y es particular porque es el único busto que se permite estar dentro de la universidad pública con enfusilado. O sea, es Camilo guerrillero y con fusil. Sí, es muy particular.
En Barranquilla también hubo uno en la Universidad del Atlántico que en la investigación después descubrimos, los mismos barranquilleros descubrieron que no saben dónde está. Y hace poco inauguraron uno también en Barranquilla también.
Y hay que recordar que hay una plaza, la única plaza en Colombia, que se llama Camilo Torres Restrepo, en la ciudad de Barranca, que desde la década de los 20 fue un enclave petrolero y tiene uno de los movimientos sindicales, que es el movimiento sindical de los petroleros, más fuerte y más azotado en Colombia.
Los quiero entrar un poquito a la actualidad, ¿no? Desde el Frente Unido, ¿cómo analizan con la perspectiva histórica que tienen ustedes el actual proceso de paz en Colombia? ¿Cómo lo viven? ¿Qué reflexión les merece? ¿Está avanzando o no? ¿Les parece que es un paso positivo? ¿Que no haya dirigentes sociales colombianos que siguen siendo asesinados? En fin, una reflexión de ustedes sobre los acuerdos entre el gobierno Santos y las FARC.
O sea, digamos que cualquier camino que conduzca a evitar que la gente siga muriendo es una gran noticia. y uno debe estar de acuerdo con ese horizonte. El tema es que el ejército que más mata en Colombia no es el que entrega las armas. Y el ejército que más mata y que tiene brazos ilegales que también matan, para que no aparezcan en las estadísticas del ejército que mata, tampoco entrega las armas y se ha consolidado.
Hablas de los paramilitares.
Obviamente. Y hablo del ejército colombiano.
O sea, de los dos, de los grupos paramilitares.
El ejército colombiano y los paramilitares no se movilizan y no se discute. Desde la instalación de la mesa de Oslo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el gobierno colombiano dejó claro que hay una santísima trinidad de la paz que no se toca. ¿Sí? No se toca ni el modelo económico, ni el modelo de propiedad, ni la doctrina militar. De hecho, ahora el Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue creado por una ley de Juan Manuel Santos,
el Premio Nobel de la
Paz. El Premio Nobel de la Paz, el autor intelectual de los falsos positivos, más de 5.000 jóvenes colombianos asesinados.
El ministro de Defensa.
El autor intelectual del bombardeo a Ecuador, el autor intelectual de la intentona en Venezuela, digamos, este Premio Nobel de Paz, como lo era Obama también para Siria. Él firma un decreto donde dice que a partir de ahora, en el Centro Nacional de Memoria Histórica va a tener asiento el Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa de Colombia es el encargado del Museo de la Memoria. O sea, hay toda una construcción, un esfuerzo de construcción de un relato de memoria que va a ser una memoria desde los victimarios. El enfoque es tan marcado que uno puede decir, esto, Gaitán es una referencia tan fuerte que tienen que sobreponerse sobre la memoria de Gaitán. Entonces, el 9 de abril, que es recordado como un día de rebelión y de resistencia y de bronca contra el Estado, se convirtió en el Día Nacional de las Víctimas. O sea, por ley de Juan Manuel Santos, liberal, ¿no? O sea, que su abuelo, su tío abuelo, ¿sí?, en los años 20, cuando fue presidente, era contradictor político en el interior del Partido Liberal de Gaitán. O sea, como que las familias siguen gobernando y las 24 familias de las que hablaba Camilo y las 10 familias de las que hablaba Gaitán siguen estando con matrimonios entre ellos y con más o menor protagonismo. Entonces es muy complicado, digamos, yo diría que la paz sí es muy importante, pero el tema es que no nos han terminado de resolver que los ejércitos que más matan, lo dice el informe Basta Ya y lo dicen los 4 volúmenes del informe Nunca Más de los organismos de derechos humanos. Digamos, el 80% de los crímenes son del ejército, de la policía y de los paramilitares.
Hace pensar que los que se están desmovilizando y entregando las armas corren peligro, tus palabras.
O sea, el tema es que siguen matando a la gente, así no se desarmen. Llevamos cerca de 150 muertos en los últimos 12 meses.
Hoy asesinaron a 2 líderes indígenas. Y hoy incluso, como para ilustrar lo que está diciendo Nicolás, salió una noticia donde los territorios que en este momento están siendo abandonados, que eran puntos de injerencia, perdón, por las FARC para moverse a las zonas veredales, ahora están siendo ocupados por el paramilitarismo. Hay una zona que ha sufrido muchísimo y ahora es toda la franja del Chocó, toda la franja del Océano Pacífico. Uh-huh. Y hoy salió una noticia que uno de los paras hizo injerencia en la comunidad, presencia, para decirle a la comunidad que ellos iban a estar presentes y que tenían la autorización o los vínculos, así literal, con el ejército y con la policía. O sea, estamos hablando de una simbiosis que no acaba, que no termina, que se recicla y que constantemente se recrudece el conflicto en Colombia.
¿Cuánto de este sector paramilitar está influyendo, les parece, en la crisis de Venezuela? ¿Qué está pasando en la frontera con Venezuela? ¿Tienen información de estos últimos días? ¿Pueden decirnos algo al respecto?
Mire, el tema con el paramilitarismo es muy complejo porque no es solamente anticomunista. ¿Sí? También hay unos vínculos muy fuertes con las mafias, ¿no? Y esa simbiosis entre terratenientes, mafiosos, políticos de ultraderecha y el Departamento de Estado, digamos, es lo que da origen al paramilitarismo moderno. Cuando se da toda la negociación de Uribe con los paramilitares en el gobierno anterior, algunos defensores de derechos humanos, como el padre Javier Giraldo, plantea que no hubo una negociación, sino hubo una reincorporación. Hubo una reinstitucionalización. Porque los paramilitares...
Un blanqueo.
Los paramilitares entregan las armas, pero no entregan los territorios y no entregan todas las armas que tenían. Y sobre todo, en esa relación con la mafia, está demostrado que la mayor cantidad de billetes de 100 bolívares, del bolívar fuerte pasado, estaban en Bogotá, ¿no? O sea, por eso tienen que cortar y volver a imprimir nuevos billetes, porque la mayor cantidad de los billetes estaban en Colombia, porque hay todo un circuito mafioso, que las fronteras siempre son territorios de nadie, en la frontera la mafia tiene mucho control. Y desde el gobierno de Uribe sabemos que los paramilitares siempre estuvieron ahí intentando, influyendo, entrenando y participando de las intentonas contra el gobierno
revolucionario. Y acotar simplemente que es en el gobierno de Uribe que se da la oficialidad y la apertura a las bases militares, ¿no? O sea, no por nada están como estratégicamente ubicadas y que sí, o sea, no es una fantasía, es un peligro para Venezuela.
Exactamente. Bueno, Nicolás, Lorena, muchísimas gracias por esta participación con Voz del Mundo. Nos quedamos cortos porque el tema es tan interesante, pero le agradecemos mucho que hayan estado acá con nosotros.
No, a ustedes por invitarnos. Gracias.
Muchas gracias.
Eran Nicolás Herrera y Lorena López, investigadores del colectivo Frente Unido para la Recuperación de la Memoria de Camilo Torres.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, ha sido una noche, la verdad, hermosa con nuestros invitados. Agradezco también a todos los que nos ayudaron a hacer el programa Voces del Mundo. Estuvo Ricardo Maldonado en la operación técnica, en la producción Yolanda Machado y Franco Luzzani. Y acá los saludamos en la conducción Néstor Restivo y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.